así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Donde yo estudié es la Facultad de Ingeniería, que era la Facultad de Hombres.
Yo estudié en la Universidad de Oporto, en Portugal, y en esa época eran muy pocas, digamos, las mujeres que estaban en el curso. Entraban 123 alumnos, de los cuales éramos 20 mujeres.
Sí, los comentarios de los profesores una vez que entramos a la carrera era, pues las chicas, esto no es corte y confección, ¿no?
Un profesor, de hecho, en una materia me dijo, las mujeres a su casa. Era la única mujer de su materia.
Por mi condición de mujer dijeron, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Y yo le dije, ¿pero por qué no?
En mi primer trabajo profesional, desde la entrevista me dijeron, estás sobrecalificada, pero por ser mujer no te puedo dar el puesto.
A mí me encanta estar en obra, ¿no? Pero me decía el dueño, me decía, bueno, pero tú vas a poder manejar albañiles y te van a hacer caso.
¿O creen que por ser a lo mejor mujer, o como le llaman, el sexo débil, no vamos a tener el suficiente carácter para imponernos, ¿no?
Cuando uno ingresa a la obra, es impresionante ver o escuchar los chiflidos, o que todos voltean, te ven, y es muy incómodo trabajar eso.
Nada más es el respeto, ¿no? El saber respetarnos, tú eres mi compañero.
No sé si me agarran de ejemplo, pero ellas dicen, bueno, si ella puede, yo también puedo.
Ya ves ayudantes, operadoras, ya ves en diferentes actividades que a lo mejor antes estaban más reservadas para los hombres.
No debe de existir, no debe de haber ni ese sexismo, ni ese machismo, ni nada, porque estás en entera capacidad de realizarlo.
Como mujer decide ser mamá, como mujer decide ser profesionista.
Mota Ejil México presenta a Olivia Cerón en Así Como Suena, Las Mujeres en la Construcción.
Las mujeres de esta historia trabajan en una construcción gigantesca, la Torre Reforma. El edificio más alto de México y uno de los más altos de América Latina. 246 metros, divididos en 57 pisos de oficinas, un auditorio, área para eventos tipo cóctel, un gimnasio, y todo, o casi todo, el 90% de los espacios con vista al bosque de Chapultepec. En su página de internet, el proyecto promete ser un edificio único en México por la calidad de vida y el éxito que se vive a través de él. Una promesa que poco o nada significa para muchas de las obreras que diariamente, cual hormigas, entran y salen de las entrañas de este gigante gris que cruje mientras crece y que a nadie pasa desapercibido sobre Paseo de la Reforma, la avenida más representativa de la Ciudad de México. Una de estas obreras es Rocío Parra, originaria del barrio de Tepito, para quien la torre representa únicamente el sitio al que va en busca del sustento y a donde, terminada la obra, nunca volverá. Son oficinas para pura gente de dinero, me explica. Algo muy alejado de la realidad de los 1.200 pesos semanales que gana por 8 horas de trabajo de limpieza al día.
Ya tengo como 12 años trabajando en eso, pero pues sí se sufre. Como yo tengo ya 53 años, no, pues yo ya soy vieja para las demás chamacas. Las chamacas son más jóvenes, hacen más caso a ellas, le dan más, más prioridades a ellas. ¿Por qué? Porque no las pueden hacer nada, no las dejan cargar costales, no las dejan barrer porque no se ensucian.
25 años más joven que Rocío, Yuri Bautista es asistente de electricista. Llegó a trabajar a la Torre Reforma porque se quedó sin empleo y le urgía encontrar otro para mantener a su hijo de 8 años.
Desde el principio mi papá no quería, decía que pues una obra, él todavía ya está grande mi papá, y decía que pues me iban a faltar al respeto, que no me iban a pagar bien porque era el salario muy bajo. Pero pues ya viendo las cosas, como iban fluyendo, dije, pues sí, sí me conviene.
Su hermano, un experimentado tablarroquero, fue quien le avisó que en la torre estaban contratando mujeres. En su empresa son 7 contra 50 hombres. Los temores de su padre sobre lo que podría pasarle por el simple hecho de ser mujer y trabajar en una obra de construcción no se habían cumplido cuando la conocí.
Desde que entramos nos dan una plática y se advierte, como mujeres, como hombres, se tiene que dar el respeto entre ellos. Porque como sí son más hombres que mujeres las que se están trabajando en obra. Si llega el momento de que las acosan, ya se tiene que acudir a los de dirección de obra para que se les levante un... Así que les dan de baja más que nada a esa persona que faltó al respeto.
Conocí a Rocío y a Yuri en la esquina de Reforma y Río Elba, donde se encuentra la obra. Era la hora de la comida, el momento en que las mujeres que ahí trabajan irrumpen en el espacio público del corredor financiero, comercial y corporativo más importante del país. Y con chalecos, cascos y botas resaltan entre la ola de oficinistas que va y viene entre los rascacielos más modernos de la Ciudad de México, muy cerca de la entrada al bosque de Chapultepec.
Como que nos humillan porque luego se nos quedan viendo los zapatos, en las botas, o por decirlo luego que vamos a comer un caldo de pollo aquí adelante, y entramos a una como cocina y se nos quedan viendo, y luego hasta le digo a mi hermana, pues a mí sí me da pena la venta. Pero dice mi hermana, ¿por qué pena si salimos a trabajar? Como que han decidido, esta señora está bien mugrosa, no sé. No tendría para pagar.
El trabajo rudo, justifica Rocío, aunado a los pesos contados para vivir, no dejan mucho espacio para la vanidad. Mide unos 50 metros, es robusta, tiene el pelo corto y chino, con permanente y tinte rubio desgastado. Entre dos mujeres de limpieza, me cuenta, sacan al día unos 8 costales de cascajo de 20 kilos cada uno. Solo ellas hacen esta labor. Son 6 mujeres en total contra 70 pasteros y pintores, que trabajan en la misma compañía que la contrató a ella hace poco más de medio año.
Pues está muy pesadísimo, pesadísimo. Porque ahorita, por decirlo, los elevadores no subían. 3 días por el aire y subíamos hasta el piso 10, caminando, o sea, subiendo las escaleras así. Y yo, como yo soy hipertensa, pues yo le decía que me cansaba. Dice, no, pues lo que pasa es que mejor la voy a descansar.
A Yuri sí que le importa su aspecto. Es delgada y lleva el pelo recogido, bien alisado, los ojos delineados, sombras y brillo en los labios. Cuando conversamos la primera vez en un restaurante de comida corrida por la Estela de Luz, me dijo que para completar sus ingresos de 1,600 pesos a la semana en la obra, trabajaba algunos sábados y domingos cortando el pelo, maquillando, aplicando tintes y haciendo manicures y pedicures gracias a un curso que no pudo completar para ser cultora de belleza. Aquella vez, también me dijo que aunque hacía 2 horas de camino desde Texcoco, donde vive con sus padres, estaba contenta con el trabajo porque el salario era mejor que otros que había recibido antes, al igual que las prestaciones. De electricidad no sabía nada.
Ahí me están enseñando, es la buena forma de que puedes crecer, uh-huh, aprendiendo. Como ahorita se está manejando todo lo que es para la iluminación del edificio, son tableros al ahora sí que le dicen peinado de tablero para colocar con las, ahora sí hacer las conexiones, de qué calibre son los cables. Sí me está llamando la atención y de aprender.
Aunque distintas, Rocío y Yuri tienen en común que para ambas el trabajo en la obra es lo que consiguieron movidas por la necesidad. Es lo que hay. La primera porque a su edad y con estudios hasta cuarto de primaria es lo único que consigue. La segunda porque es madre soltera y con una carrera técnica y experiencia laboral como telefonista en call centers, tampoco tiene muchas oportunidades.
Ya estaba busque y busque, te digo, por las entrevistas que ya se me hacían muy absurdas de que, ay, tienes que cubrir este perfil, que esto, ya te piden cosas que ni al caso también. Te ofrecen en la paga poco y... Sí, los horarios ya son que casi de 12 horas que se trabajan de lunes a sábado. Y si no te quedas horas extras, ya eres mal elemento para la empresa.
Por decirlo, me iba a una colonia, me iba a otra, me decían, no, pues el insurgente, ahí va a insurgentes, me decían, no, ya no hay. Yo pregunto quién es el cabo, quién es el que está contratando, y me dice, pues fulano de tal, ya me arrimo con él, ya me dicen que sí, leí yo con mis papeles, ya me dicen al otro día y ya tengo que venir.
Más allá de las dificultades del día a día, la razón por la cual Rocío Parra empezó a trabajar en obras revela una historia de muchas serpientes y pocas escaleras. Nació en Tepito. En el llamado Barrio Bravo conoció la violencia desde niña en su familia. Se juntó con un hombre, sufrió violencia de nuevo, se separó, tuvo hijos... Varias veces peleó a golpes en las calles, atendió puestos de piratería en el tianguis y vendió veladoras en el primer altar a la Santa Muerte que hubo en el país, en la calle de alfarería de la colonia Morelos. Ahí, en el barrio Bravo, sigue viviendo con el menor de sus hijos, quien cursa la preparatoria y el único que sigue con ella. Tuvo 6 en total, pero le quedan 5. El asesinato de Soledad Sandra fue el detonante de muchas cosas en la vida de esta 8 veces abuela y 2 bisabuela, y la razón por la cual comenzó a trabajar en obras de construcción.
Tenía dinero, tenía yo 2 negocios ahí en Tepito. Pero lo que pasa es que cuando a mí me mataron a mi hija de 17 años, yo tuve que vender esos puestos, me fui muy feo para abajo y ya. Entonces yo dije, yo sí decía, ¿no? Dice, hay gente que ahí está muy mugrosa. Entonces cuando yo fui a pedir allá a San Juan de Aragón en una casa de Infonavit, de la empresa Demet, ahí me dieron mi primer trabajo. Y por la necesidad, sí, porque vendí mi casa, pues tuve que pagar todo lo de mi hija cuando me la mataron.
A su hija le disparó su pareja hace 16 años. No había alcanzado la mayoría de edad. Denunció, pero nunca investigaron y el asesino huyó. Un feminicidio impune. Rocío no conoce el término. Habla del crimen con dolor, pero también con cierta resignación. Como si la muerte del adolescente hubiera sido inevitable.
Mi hija se juntó a los 16 años con un muchacho y la mató, le dio un balazo en la cabeza. Fueron unos judiciales a la casa de mi hermana y ahí me dijeron, preguntaron por la mamá de Soledad Sandra y le dije, no, pues yo soy. Y me llevaron y ahí ya me hicieron interrogaciones. Yo nunca estuve de acuerdo que ya mi hija anduviera con ese muchacho. Pues porque ellos vendían droga. Pero a mí me comentaron que se había ido a bailar y que de ahí fue donde llegó y le dio balas.
¿Por celos a lo mejor?
Sí, porque sí, mi hija estaba muy bonita, la verdad. Bueno, yo qué puedo decir de mi hija, ¿verdad? Que estaba bonita mi hija. Y y de ahí ya me fui para abajo. Dije, ni modo, tengo que trabajar en horas. Y empecé a trabajar en obras.
Por celos, ella también recibió golpes del padre de sus hijos. Y cuando pudo, los devolvió. Fue por bailar y reír, dice. Antes le gustaba ir a los salones donde las orquestas tocan salsa y danzón en vivo. Pero hace 2 años que no va, porque no tiene con quién ir.
Y luego sí me dan ganas de irme a bailar, pero no, porque solita no me gusta ir a los salones. Al estar bailando me siento bien y como que me acuerdo de aquellos tiempos.
Dejó a su esposo cuando se enteró que le daba droga a uno de sus hijos. Desde entonces, no se fía más de los hombres.
O sea, sí me pegaba, pero no así muy violento. Nada más que sabes que sí me pegó. Fue porque le dijo un muchacho que yo me fui a bailar con un amigo de él. En la vida me fui a bailar con él. Y fue cuando me tiró mis dientes y ya. Pero yo también le pegué, la verdad, porque yo también soy bien peluñera. No me sé dejar. Y luego me dicen, ¿por qué te buscas un novio aquí? Le digo, ay, no. No, ya no. Y si un señor me dice un día, la invito a comer, le digo, ay, no. Y después de comer, dice, no, cada quien a su casa. Le digo, no, a lo mejor no. Porque ya sí me han invitado varias veces y lo primero que me dicen, vamos al hotel. No, no, la verdad no. No, y no, yo como le digo, has hecho bromas y todo, ¿no? Me gusta bromear y todo, pero así que yo me acuesto con uno y mañana con el otro y pasado con el otro, no. No, no me gusta, la verdad.
Rocío no ha tenido dinero para ponerse dientes postizos. En su sonrisa hay un hueco donde deberían estar los incisivos superiores. La siguiente vez que fui a buscarla a la Torre Reforma, no la encontré. Su empresa la había prestado como parte de una cuadrilla de limpieza a otra obra cercana al Ángel de la Independencia.
¿Señora Rocío Parra?
¿Qué dice todavía?
¿Cómo, perdón? ¿No la escuché?
Lo que pasa es que me mandaron ahorita a otra obra, aquí atrás del Ángel, adelante del Ángel. Con eso sí me alcanza ahorita.
Ah, ¿está en otra obra por el Ángel? Ah, ¿ahora la cambiaron o qué? Ah, no la dejan salir.
Solamente mañana a la 1, porque yo estoy esta mañana a la 1.
Solo el 10% del total de las personas que laboran en la torre son mujeres, y en el sector de la construcción a nivel nacional representan el 11%. Lo relevante es que ahora realizan tareas que antes solo hacían los hombres. Hay electricistas, soldadoras, pasteras, bodegueras, seguristas, supervisoras, de todo. Algunos ni siquiera lo ven raro. Es el caso de Marcos Pérez, con quien converso mientras se come una torta acompañado de dos obreros más. Los tres sentados en el suelo y recargados en el muro de un edificio contiguo a la Torre Reforma. Ninguno pasa de los 25 años.
Yo he mirado mujeres ya desde hace mucho tiempo, ya en las construcciones. Ya se está abriendo, están rompiendo las barreras. Ahora sí que estamos entrando en un mundo de igualdad. La mayoría bien, ¿no? Pero ahora sí que hay, no sé, puede haber hombres más celosos de su trabajo, ¿no? Quizás el típico machista de que, ¿cómo voy a trabajar con una mujer? Que no sé. Pero pues de ahí en fuera todo bien.
La mujer es un poco más organizada, ¿no? Más detallista para trabajar. No sé, somos más chingonas.
Ella es Ángeles Oropesa. Tiene 23 años y trabaja como supervisora para la compañía que construye dentro de la torre un gimnasio de lujo de 4 niveles. Bajita, risueña y de ojos color aceituna, todos la identifican en la obra por su casco.
Pero hasta ahorita no he visto a nadie más que lo traiga. Puedes mirarlo.
Ah, es que... Es duro.
Sí.
No me había fijado, pensé que era un sombrero normal.
No, es un casco. Sí, de hecho, la mayoría se sacan de onda porque me dicen, oye, ¿cómo te permiten andar en sombrero en la obra? Y digo, no, es que es un casco en forma de sombrero.
Hace apenas 3 años que salió de la universidad y desde el principio ha tenido empleo en proyectos que le entusiasman. Gana 14 mil pesos al mes y no gasta mucho. Su empresa le paga viáticos por vivir temporalmente fuera de su ciudad.
Y no lo veo como trabajo porque de hecho me ha tocado trabajar sábados, domingos, desvelarme y todo eso y me encanta, o sea, lo disfruto mucho.
Originaria del puerto de Veracruz, lo más complicado para Ángeles ha sido adaptarse a vivir lejos del mar, en la Ciudad de México. Echa de menos practicar sandboarding en las dunas de la playa de Chachalacas con la tabla que ella misma elaboró en el taller de carpintería de su padre. En la ciudad, ha tenido que sustituir su hobby, temporalmente, por paseos nocturnos con un grupo de patinadores.
Agarré mis patines y me fui a patinar sola. Entonces hay un grupo en Facebook que dice, no patines solo. Entonces me topé con ese grupo y ya me invitaron. Me gustan los lugares muy tranquilos. Aquí sí, como que eso de perder tu vida 1 o 2 horas en ir de un lugar a otro se me hace muy sofocante. Entonces no me gusta mucho. La ventaja que tengo ahorita es que pues a mí me pagan donde me quedo, ¿no? Entonces, vivo bien cerca, entonces me voy caminando, me hago menos de 20 minutos, entonces ahorita sí está como que bien relax, ¿no? Pero vivir aquí ya, no.
Es la primera persona en su familia en terminar una carrera universitaria.
Mi papá es carpintero, mi mamá tiene un negocio de costura, es modista. Mi mamá decía que fuera igual diseñadora de modas o algo así más hacia ella, lo femenino, pero no se me daba. Pues mi mamá está así como que mega orgullosa porque dice, no manches, nunca pensé que ibas a hacer algo de tu vida. Porque ella era bien rebelde, no quería estudiar ni nada. Entonces así como que dices, no manches, acabaste la carrera, es un milagro, ¿no? Bueno, mi familia me apoya mucho, me dice, te cuidas mucho y sigue trabajando. Dice, están muy orgullosos de que trabaje en algo que realmente me guste. Pero en esta obra pues he visto mujeres electricistas que acarrean, pasteras, no, pintoras, entonces encuentras de todo. Entonces sí, me sorprendí bastante, ¿no? Dices, la mujer se está... Mis compañeros me dicen, no, es que la mujer ya está progresando demasiado, te digo.
Dos de las mujeres de esta historia ya no trabajan en el edificio más alto de México. La promesa de éxito que se vive a través de él, según la publicidad, nunca fue para ellas. Al cumplir 4 meses, Yuri Bautista fue despedida por llegar tarde. Rocío Parra estaba por cumplir 7 meses cuando la dieron de baja. Ya lo presentía. Me lo dijo una tarde cuando conversamos en el camellón de Reforma y me contó sobre la lesión en su rodilla. Esa vez, con otros empleados, llevaba 6 horas en una banca esperando noticias de la empresa sobre pagos pendientes.
Si no le llegan a pagar,
¿cómo le hacen?
Tú no como. Pues voy y le pido un taco a mi hija. Si tiene, me lo da y si no, no me lo da. No sé. O voy con mi mamá y ella me regala un... Como dice, pues pídele a Dios que te viva, hija, porque me saca una tortita con sal y aquí te la doy. Y sí es cierto, la verdad. Pero si no, aquí me arrimo.
Días después, su presentimiento se hizo realidad.
Me corrieron por lo de mi pie. porque me, o sea, yo me quejaba mucho de mi pie porque me dolía y me dijeron a mí que ya no servía yo aquí en la obra y que mejor buscar otro trabajo. Y yo le dije al muchacho que por qué me corría si el accidente fue aquí. O sea, me caí y me lastimé mi rodilla y me pusieron una fédula y ya después me la quitaron, me presenté a trabajar y ya después, como yo me quejaba de mi rodilla, me dijeron que ya no podía trabajar.
Los días de Rocío en la torre más alta de México se terminaron antes de lo que ella pensaba. De vuelta al desempleo, por enésima vez en su vida, pasa los días buscando la manera de ganarse un dinero para vivir.
No hay modo de conseguir ahorita el trabajo, por la edad, por no saber leer, no escribir y no tener los suficientes estudios para poder buscar otro trabajo.
En obras no buscará más. Llegó a la conclusión de que a su edad ya no es físicamente apta para cargar costales de cascajo. Intentará vender las lámparas y los percheros con motivos de Disney que uno de sus sobrinos hace desde la cárcel. Intentará apuntarse para un empleo como barrendera en el gobierno de la ciudad, para lo cual le piden que pague 200 pesos. Intentará lavar y planchar ropa. Lo intentará todo.
Quiero decir una cosa, yo sí tengo lo como y si no, a nadie molesta. A nadie. Un día se me quedé como 2 o 3 días sin comer. No me gusta que nadie me humille.
Y el baile, que en otro tiempo la hacía sentir bien, por lo pronto, no sabe hasta cuándo, tendrá que esperar.
¿Cómo suena? Es una producción de Puro Contenido y Puro Contenido somos Mariana Linares, Giselle Ibarra, María Scherer, yo. Pero realmente este trabajo se lo debemos a los genios que nos graban, hacen el diseño sonoro y luego mezclan. Y son Alejandro de Casa, José Fernández Tanco y Hugo Santos.
Toda la música del gran Amado López. Gracias.
Nos escuchamos en asícomosuena.com. Descarga nuestra aplicación en la tienda de iTunes o la de Google Play. Thank you.